es una manera, a veces nada sutil, de ejercer presión. Es una manifestación de un claro deseo de control. Es sencillamente una agresión pasiva. El chantaje emocional suele provocar mucho resentimiento y acaba por deteriorar seriamente una relación de cualquier tipo. Debemos mostrar la madurez e inteligencia suficientes para manejar los problemas de frente sin esconderlos en falsos sentimentalismos. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara y como siempre estoy muy contenta de compartir con ustedes este espacio parte de Frecuencia Cero, recordándoles que se registren en mi página, abajo del lado izquierdo encontrarán la forma de hacerlo, que se suscriban por supuesto al podcast para que puedan recibirlo en su reproductor de MP3 y poderlo escuchar, bajarlo, por supuesto, primero a la computadora automáticamente con esta suscripción que no tiene costo y bajarlo después a su reproductor y poderme escuchar cuando quieran, en donde quieran. El día de hoy vamos a hablar de algo muy molesto, lo que es el chantaje emocional. Ya sea entre marido y mujer, ya sea entre padres e hijos, el tratar de manipular, ejercer presión, controlar, diciendo estoy muy triste por lo que hiciste y actúo por días y días como pajarito herido, deprimida y cada vez que te veo me corre una lagrimita, es una forma de agresión pasiva. Es una forma de querer controlar al otro sin enfrentar seriamente el problema. Por supuesto que hay acciones que nos ponen triste y que nos desilusionan de la gente, pero hablamos directamente y lo decimos así. Esto no me parece, estoy molesta por esto y sigo molesta todo este largo día porque no hemos aclarado cómo se va a solucionar. Y aunque esté molesta, si ya aclaramos, si ya llegamos a un acuerdo y todo, después actúas normal, a lo mejor no eres un dechado de cariños y amor por el otro o por la otra, pero lo dejas atrás, no sigues presionando a base de sentimentalismos. Espero haber sido clara en la diferencia de sentir lo que verdaderamente una mala acción nos puede provocar, enojo, tristeza, desilusión, todos estos sentimientos que son negativos, pero si los manejamos con madurez, si enfrentamos la situación de cara, y decimos, a ver, esto me molesta, por esta razón me siento de esta manera y quisiera que sucediera esto, es decir, el modelo de comunicación ideal para llegar a resultados, entonces no tenemos por qué estar días después llorando en los rincones, siguiendo en silencio o azotando puertas sin decir nada. O sea, todas estas son comunicación no verbal muy agresiva. A ver, no, algo te molesta, voltea y di, me molestó esto. Esperaría yo que esto pasara de esta otra manera, claramente, directamente. Así evitamos malinterpretaciones, así evitamos resentimientos y roces en la relación que al final los aleja, ya sea de pareja, entre padres e hijos, entre amigos. Las cosas de frente, señores, las cosas claras, con objetivos específicos, de manera que sintamos logro y que lleguemos a la cercanía con mayor rapidez. Como saben, en un momento continúo con sus preguntas, así que quédense conmigo. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
En la historia, acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx.
Muy bien, el día de hoy empezamos con Elisa, que me dice así, sabes, te agradezco tus consejos, me gustaría aparte que me aconsejaras. Mi hijo ya terminó con su novia, pero ahora veo que está sufriendo. Me duele porque a veces lo veo llorar y no sé cómo actuar. Quiero comentarte que ella fue su primer novia y con la que vivió muchas experiencias, pero ahora ella, como te comentaba, sí anda con otra persona y se me hace increíble que se haya acabado el amor. No sé cómo explicarte, una semana antes ella le pidió que vivieran juntos, le escribía constantemente que lo amaba y ahorita ya todo se acaba. Estoy muy sorprendida de su relación porque de la noche a la mañana le dijo a mi hijo que ya no quería nada, pero él está sufriendo. Elisa, no hay nada más terrible que ver a un hijo sufrir. La verdad es que es doloroso. Entiendo tu intención de quererlo sacar de esto, pero créeme que es una experiencia, me atrevo a decir, positiva. Y sé que probablemente ahorita dirás, no, Mónica, no entiende nada. ¿Cómo positiva ver a mi hijo sufrir de esta manera? Mira, cada experiencia, cada relación debe de ser de aprendizaje, Elisa, para que la siguiente sea aún mejor. Para que la siguiente aprenda a lo mejor a dosificarse más, no lo sé, a lo mejor a elegir más efectivamente, a saber distinguir, ¿no?, estas características, por muy amable que sea esta mujer, por muy guapa que esté, por muy dulce, esto y esto no me gusta, pero esto sí, de manera que cuando elija a la buena, elija a la estable, a la con la cual va a formar una familia, sea la mejor para él. ¿Qué puedes hacer tú como mamá? Acompañarlo, invitarle, ven, vamos a ver esta película en la tele, entiendo que te sientas así, me acuerdo la primera vez que me rompieron el corazón, es estar ahí, estando presente. No te puedes ir a los golpes con la niña, aunque quisieras y tienes todas las ganas, porque lastimaron a tu hijito, esto es parte de la vida. Afortunadamente no se fueron a vivir juntos, afortunadamente no hay hijos de por medio. Por eso estas decisiones de vivir juntos tienen que ser ya las definitivas, Elisa. Porque cuando una mujer es tan inestable, cuando un hombre muestra inmadurez, es un riesgo irse a vivir juntos porque acaban formando una familia cuando no estaban listos, ni preparados, ni se conocían. Son palabras mayores. Y espero que tu hijo en esta experiencia aprenda, sobre todo, a elegir mejor y a tomar en serio decisiones tan permanentes como vivir en el mismo techo con una persona. Por eso yo aboco mucho a que ya sea dentro de un compromiso, de una seriedad legal, religiosa, de las creencias que tengan. Pero debe de tener el peso y la seriedad de los dos de decir, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de tus defectos y los míos, como estoy decidiendo elegirte a ti para siempre, vamos a permanecer juntos por nosotros y por los hijos. Eso es un compromiso para vivir juntos. Porque la mayoría que se van a vivir juntos, lo que sucede es, bueno, mientras no llegue otro, como le sucedió a esta mujer, mientras me caigas bien, mientras no estés de malas, mientras tengamos las relaciones frecuentes que yo espero tener toda la vida, mientras no te pongas pelón o panzón, y entonces no duran. Por supuesto que hay parejas que sin casarse, por el civil o religiosamente, han durado toda la vida. Son las menos. Estadísticamente, tienes todo en tu contra cuando solo vives juntos. Porque no estás en la disposición mental, y de eso hablé en el programa precisamente, Unión Libre contra Matrimonio, algo así puse yo el título, no me acuerdo bien. Pero mi punto era ese. La ventaja del matrimonio es que te pone en una disposición mental, emocional, espiritual, de decir toda la leña al asador. Voy a hacer toda la lucha. Y los defectos, digo, a menos que me estés golpeando, a menos que te estés inyectando heroína frente a los hijos, a menos que me metas hombres a la casa, entonces ya puedo decir, ¿sabes qué? No, este matrimonio no puede continuar. Pero si no existen razones verdaderas de peso, los defectos de la vida pueden manejarse, pueden suavizarse, pueden controlarse y entonces pueden salir adelante los matrimonios. Que me diga el matrimonio que tiene 60 años de casados, si nunca se pelearon, si siempre se cayeron bien y a él le pareció el hombre ideal y ella era prácticamente la bella durmiente. No, tenían sus defectos, buenas temporadas de caerse pésimo, pero siguieron juntos porque había un compromiso y encontraron la manera de, sabiendo lo más bueno y lo más malo del otro, seguir diciendo te quiero, te acepto, te admiro y aquí estoy. Ese es todo el aprendizaje, Elisa, que espero tu hijo poco a poco, está joven seguramente, porque si es su primer novia debe de estar joven. No se den prisa, no lo trates de proteger, Elisa. Acompáñalo, consuélalo. pero los hijos definitivamente tienen que sufrir, tienen que cometer errores para formarse como adultos responsables, serios, comprometidos. Tu hijo va por buen camino y tiene una buena madre, así que saldrá adelante. Ánimo, Elisa, que pasará esta mala etapa. Después tengo a María, que me dice así: hola, le escribo para preguntarle qué pasa si un hombre le mete los dedos a la vagina a una mujer. Igual que no me llega la regla y eso quiero saber y por eso le escribí a usted. A ver, María, me pregunto si tu pregunta quiere decir que crees que estás embarazada. No, no es posible que porque no haya una relación sexual completa, es decir, el pene adentro de la vagina y haya una eyaculación, no haya embarazo. Esto es simple biología. Vámonos por partes porque no sé tu edad, no sé tu estado civil, no sé nada de ti, como puedes saber, María. Entonces, vámonos por partes. Número uno, esto ya es perder la virginidad. Y quiero aclararlo porque sé que muchas jóvenes y muchos jóvenes me oyen y hay veces que piensan que, por ejemplo, el sexo oral, si la mujer hace sexo oral a un hombre, sigue siendo virgen. No nos engañemos, esta parte de eso no son relaciones sexuales, se puso de moda con Bill Clinton, pero no, esto no es así. Es tan sexo como cualquiera, por eso se llama sexo oral. Entonces, la virginidad, además de que es física, por supuesto, y se habla de cuando una mujer se le rompe el himen, normalmente por la relación sexual, también la virginidad es toda una postura ante tu sexualidad. Tener sexo oral, así como permitir que un hombre meta sus dedos a tu vagina, es perder la virginidad. Esto no provoca embarazo, ni el sexo oral, ni el que los dedos estén dentro de la vagina, por supuesto. La que no te llegue la regla puede ser desde psicológico hasta una descompensación hormonal, hasta el estrés. A las mujeres muchas veces, por múltiples razones, pueden perder un periodo. Ve con el médico y chécate. Yo lo único que espero, María, es que de lo que estés hablando sea de tu esposo, porque si te estás entregando a alguien de una manera tan increíblemente íntima, si estás permitiendo que alguien esté adentro de ti en cualquier nivel, espero que sea un hombre que has elegido como el buenísimo para papá de tus hijos, porque si no, el respeto que estás dando a tu cuerpo, francamente lo único que te va a hacer es dejarte muy adolorida emocionalmente, ¿eh? No hablo de que te vaya a doler ahí abajo, ni mucho menos, que podría ser en un momento dado, pero el dolor que es serio, el dolor que es para considerarse, María, es este dolor emocional que te impedirá tener relaciones de parejas estables y sanas más adelante. Esa es la importancia. Si uno se entrega por completo física y emocionalmente con cualquiera, y yo sé que a lo mejor en el momento se sintió muy divertido o se llevaban muy bien y él es un encanto y te dijo palabras muy lindas, pero al final era cualquiera, no era el hombre de mi vida, no era mi esposo con el que estoy formando una familia, que él está comprometido conmigo a nadar en un mar lleno de cocodrilos para traerme limonada, que está dispuesto a entregar su tiempo, su esfuerzo, su paciencia en mí y nuestros hijos. Y yo estoy dispuesta a entregarle mi cariño, mi paciencia, mi tiempo, mi aceptación a él y a mis hijos. Y entonces, ¿sabes qué? Me entrego, pero con todo. Y si tengo diferentes tipos de posiciones y maneras de tener relaciones sexuales con él, mientras él esté contento, mientras yo me sienta feliz, no sea humillante para ninguno de los dos esto que estamos haciendo, perfecto, adelante. Somos una pareja que cuenta con todas las bendiciones para hacer lo que se nos venga en gana. Pero si no, María, considéralo. De alguna manera tu correo me suena a que este hombre no es tu marido y a que tienes muy poca preparación sobre la sexualidad. Y para ser una buena esposa, para ser una buena mamá, tienes que estar más informada, María. Puedes leerlo en cualquier libro de texto de donde vienen los bebés. Pero también busca a lo mejor charlas en donde puedas formarte en sexualidad. Porque la técnica todas los conocemos, ¿eh? Casi en un comercial de televisión puedes saber más o menos por dónde es el asunto. Pero el contexto y el valor que tiene la sexualidad para el hombre y la mujer, el significado que tiene. Porque la verdad sea dicha, no somos animales. Así como un perro puede comer croquetas toda su vida, y nosotros le tenemos que poner un poco de cilantro, y si le ponemos salsa, pero vamos a ponerle este aderezo, y a la comida le damos un significado, la mamá va a recibir a los hijos que estuvieron de viaje y organiza una comida. La abuelita recibe con comida los domingos a la familia para que la familia y la comida están ligados, el cariño y estas reuniones en donde hay alimentación, es decir, hay un significado. En el cumpleaños hacemos pastel o torta, según el país que me esté oyendo. Le regalamos a nuestro hijo pequeño a lo mejor su postre favorito, un dulcecito. Vean el significado que tiene. Y esto es solo la comida, imagínate la sexualidad, María. Tiene un nivel mucho más elevado que el de los animales. Tiene un significado para la persona humana que hay que considerarlo y valorarlo porque nos va a hacer sentir muy bien con nosotros mismos cuando la hemos llevado adecuadamente. Vamos a poder formar una pareja que nos quiere, que nos respeta, que está con nosotros en las buenas y en las malas, hasta cuando le tenemos que decir, hoy no podemos. Y podremos ser buenos papás para formar a su vez a nuestros hijos en personas que puedan manejarse bien sexualmente. Esa es la importancia que tiene y lo que yo quisiera que reflexionaras. Espero que sigamos en contacto y bueno, en un momento continúo, esto es Pregúntale a Mónica.
¿Todavía no te animas a anunciarte en internet? Nosotros tenemos un espacio reservado para ti. Llámanos al 2455-5096 o escríbenos a ventas@frecuenciacero.com.mx. No lo pienses más. Sé parte de la revolución publicitaria en Frecuencia Cero. Digital Entertainment
Network. Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo. www.frecuenciacero.com.mx.
Continuamos con Gabriela, que me dice, hola Mónica, ojalá y no te aburra como con mucha gente ya lo he hecho. Estoy segura de que no, Gabriela, continuó. Y es que estoy comenzando a tener mis principios de amor en la adolescencia. Y bueno, ahí te va. Todo comenzó como un juego, pues me urgían las ganas de que me gustara un chavo. Decisión propia, mis locuras. Hasta que me comencé a fijar en un muchacho que llamaremos Uziel, porque hasta poner su nombre siento mariposas en la panza. Me acuerdo que estaba en mi rato de ocio hasta que se me ocurrió eso de que me gustara un chavo. Y obvio que cuando dije Uziel, me boté de la risa y mejor puse otro chico. Pero luego me dije, no, dijiste Uziel y con Uziel te quedas. Y bueno, me la pasé pensando qué cosas buenas podía haberle ese chico. Hasta que bueno, me dije que conocía a sus hermanos, era responsable, le gustaban más o menos las mismas bandas que yo. Aquello que pasaba como un juego, o más bien para rellenar el hueco que quería, se convirtió en una astilla profunda que penetró en mi corazón. Sentía como una necesidad de mirarlo, escucharlo, hablarles a sus hermanos, a sus amigos, que por cierto son los mismos que yo tengo, y lo malo era que todas las miradas, sonrisas, palabras, no van para mí. Nunca le he llegado a hablar y él nunca me ha hablado. Varias veces topamos miradas, conversaciones, pero nada está dirigido hacia alguno de los dos en directo. He vivido 7 meses enamorada en secreto de él. Los únicos que lo saben son mis hermanos y mis papás. Mantengo la comunicación con sus hermanos y gracias a ellos he sabido algunas cosas de él, algunas malas, pero para mí sigue siendo perfecto. Solo 2 veces me he armado de valor para poderle hablar, y en las 2 me despedí de él, ni fue tan larga la conversación. Uziel no es presumido, ni cotizado porque guapo no es, y es bastante responsable. Le he hablado varias veces a mis hermanos y se ha despedido 4 veces de beso conmigo. Él sí besa, no topa cachete como muchos. A él le gustan la batería, los Beatles, y bueno, estamos en una orquesta juvenil. Él está hasta atrás y yo hasta el frente, pero siempre chocamos miradas sin saber qué decir. Me dicen por ahí que me mira y que tal vez le guste, pero la verdad es que me muero de miedo. No sé cómo comenzar una conversación. Él tiene 16 años, yo 14. Es cristiano, yo católica. Le gustan los Beatles, la batería, el corno francés, comer y el fútbol. Pero honestamente no sé qué hacer. Como ya han habido varias veces que me pierdo oportunidades de estar con él, desde despedirme de beso y que siempre siento mariposas cuando quiero hablarle, me siento deprimida y perdida. No sé qué hacer, please, ayúdame. Gabriela, no sabes cómo disfruté tu correo. Fue todo un viaje a mis 14 años también. Es una etapa muy divertida Porque como bien dices, puedes provocarte los sentimientos más elevados de mayor romance a voluntad. Y esto creo que es una lección para nosotros los adultos, porque verdaderamente, fíjate el control que tuviste. Tú tenías ganas de estar enamorada. Punto. Tienes 14 años, es perfectamente natural, y te pusiste a trabajar y mira, lo conseguiste al 100%. ¿Cuántos de nosotros ya casados tenemos, y mira los correos que me llegan siempre, Gabriela, ¿no? De que ya no la quiero, ya no es el mismo que era antes, yo ya me quiero salir de esta. Cuando tú has demostrado que sencillamente con voluntad puedes renacer y revivir estos hermosísimos sentimientos que tú estás teniendo. Pero te voy a dejar de echar el rollo, Gabriela, porque tú quieres cómo hacerle con Uziel, que no se llama Uziel, pero en fin. Mira, estás muy joven. La verdad es que puede ser un lindo romance y puede ser tu primera escuela en formar pareja. Yo te recomendaría que siempre, inclusive si llegas a conquistarlo, salgan en grupo, porque de alguna manera se libera mucha de la presión social que el tener novio o novia puede ejercer. Entonces, mi sugerencia es que tengas estrategias. Me dices que le gusta a lo mejor el corno francés o la batería o el fútbol, o si tú sabes que tienes algo que te falla, inventa, Gabriela. Oye, Uziel, se me descompuso mi radio, mi tocador de CDs, lo que sea, no funciona. ¿Puedes revisarlo? Mira, ¿tienes hermanos que ellos te ayudarían, un papá? No importa, Gabriela, evidentemente te lo estás trabajando, como digo yo. Evidentemente tendría 7 personas que pudieran ayudarte a arreglar el aparato electrónico antes que este hombre, pero el chiste, el objetivo, es que él sea el que te ayude. Oye, ¿que te mueres de miedo? Pues sí, Gabriela, si alguna vez quieres entablar una relación con alguien que te guste, hay que superar el miedo. Pero no ser lanzada, ¿me explico? Tienes que ser muy discreta. Los hombres verdaderamente todavía le gustan las mujeres que juguetean en la coquetería, pero siempre muy dueñas de sí mismas. No mostrándose así de que, ay, tú me gustas y quiero andar contigo, vente para acá. No, esta agresión al final no a todos les gusta. El coqueteo de miradas, medio conversaciones, este jugueteo que ustedes tienen es el divertido y es el sano. Mi sugerencia, en serio, Gabriela, sería, por ejemplo, eso. Oye, mira, voy a organizarme, cumplo 15 años, voy a organizarme una ida al cine con mis amigos y amigas. Quiero que tú vengas, Uziel. Eres amigo del grupo, vente. Aunque te suden las manos y luego te metas al baño a gritar de la emoción, inténtalo, inventa actividades específicas que te ayude. Y si tienes un sobrinito chiquito al que tienes que llevar a ver una película de caricatura, háblale y dile, oye, mira, mi tía me pidió que llevara a Juanito a ver El Ratón Vaquero y es una aburrición, ay, ¿me acompañas? Porque son semi amigos del mismo grupo. Bueno, empieza a aclarar de manera indirecta que tú lo ves un poco más allá que amigos o un amigo más cercano, si quieres ponerlo. Oye, que en tu casa no te dejan ir sola, perfecto. Entonces invitas a, va a ir mi prima y va a ir otra amiga, vente tú si quieres dile a un amigo. Organiza planes. Esta es la manera. Si no, no hay problema, Gabriela. El seguir soñando por un rato es muy divertido. Llegará otro que te guste, que se acerque él a ti y empiece otro romance. Esto es parte de la edad y tú tienes mucho control de tus sentimientos. Tú decides si tienes el valor para entrar en acción o nada más quedarte con esta divertida ilusión, este amor platónico y que no pase a mayores. Tú tienes la decisión, Gabriela, tú mandas. Después tengo a Judith que me dice, tengo 10 años de casada pero no soy feliz. Tengo muchos problemas desde el principio de la relación. Él es alcohólico, tiene problemas de erección y aparte me ha llegado a golpear. Me dice que le doy asco y que está conmigo por lástima. Yo no cuento con nadie y no terminé ni la preparatoria. Él viene de una familia con una posición desahogada. Al principio lo buscaba para tener relaciones y él me decía que estaba cansado, que no lo molestara. Después que porque todo lo que yo hacía estaba mal y que por eso lo hacía enojar y que no le daban ganas. Después que porque le daba asco. Pero varias veces que yo lo busqué y que no tuvo erección, se enojaba y terminaba golpeándome. Todos los fines de semana se va de borracho y yo he llegado a pensar que anda con alguien. No lo he dejado porque no estoy casada. Y la casa donde vivimos es de sus papás. Y dice que si yo lo dejo, me quita la casa y a mis dos hijas. ¿Qué puedo hacer? De antemano, muchas gracias. Por cierto, tengo 27 años de edad, él tiene 32 y tengo una hija de 10 y una de 3 años. Mira, Judith, yo sé que corres el riesgo de perder techo. Mi primera sugerencia sería que fueras a, en tu país, a asesorarte. No creo que te pueda quitar a tus hijas. Son menores de edad, él es alcohólico y tú eres la mamá. En la mayoría de los países, sobre todo en Latinoamérica, se protege más a la mamá. Para bien o para mal muchas veces, Judith. Hay veces que la mamá es todo un caso y que deberían de quitarle a los hijos, pero bueno. En tu caso, al parecer, tú eres la más sana. Aquí tenemos un alcohólico golpeador. Pero fíjate lo que le estás permitiendo a tus hijas que vean. Que te maltrate, que te desprecie, que te diga que le das asco, Judith, ¿qué haces con alguien así? De hecho, si desde el principio veías que era un mal hombre, ¿cómo fue que decidiste quedarte por tantos años y traer dos hijitas al mundo? Yo sé que no acabaste preparatoria, pero ¿quién dice que los estudios hacen valer a una persona? Tú eres mucho más valiosa que un título, que una documentación escolar que diga que acabaste tal grado, o un estado de cuenta en un banco que diga que tienes tanto dinero. Y tienes que modelarle a tus hijas este valor que tú tienes como persona. No debes permitirte nunca que nadie te trate de la manera que tu esposo te trata. Bueno, que tu pareja que te trata porque no es tu esposo. Entonces, primer consejo, ve con un abogado, ve a las oficinas gubernamentales, normalmente no cobran, siempre hay una asesoría, sobre todo en países como México, Chile, en la mayoría de los países hay lugares en donde dan asesorías a mujeres golpeadas, gratuitas. Ve y averigua cómo puedes obviamente protegerte a tus hijas, proteger a lo mejor hasta la casa si es posible, y si no, Judith, tienes 27 años, eres súper joven, tienes la manera de encontrar un trabajo y te pagues un cuarto si quieres tú, en donde las tres estén amontonadas al principio, ya saldrás después más adelante, pero en donde tengan una vida más digna y más segura que con un borracho golpeador. Sé que te da miedo y sé que crees que tu preparación te detiene, pues tienes que vencerlo, antes que nada eres mamá. Y le debes a tus hijas que decidiste traer al mundo persiguiendo a este hombre para que tuviera relaciones sexuales contigo. Ahora le debes una mejor vida, un mejor mensaje que diga, ustedes por el amor de Dios no se busquen a un hombre que las trate así. Si empiezan a estar de novia con alguien, lo mandan lejísimos, corren para el otro lado, porque ustedes son personas así lleguen a tercero de primaria. En su educación elemental, que espero que no, tus hijas lleguen más lejos. Espero la de 10 ya pasó incluso esa etapa. Pero me explico, Judith, solo tienes 27 años, estás en un buen momento para empezar a fortalecer tu autoestima. ¿Y sabes cómo se fortalece? Haciendo lo que debes de hacer, protegiéndote, protegiendo a tus hijas, yendo con abogados a preguntar, a tocar puertas, a conseguirte un trabajo, a decirle a este hombre que no por una casa vas a seguir permitiendo un maltrato de esta manera. Él tiene muchos y muy serios problemas, Judith. Tú, por favor, acude a Codependientes Anónimos, que te va a caer muy bien. Tú tienes una seria codependencia y una gran inseguridad. Pero eres joven y tienes dos hijas. Sé que puedes y aquí estoy para animarte si quieres seguirnos escribiendo. Pero no te permitas seguir viviendo en un estado tal de indignación. Te mereces más. Tus hijas tienen el derecho de mucho más. Espero que sigamos en contacto. No dejen que, ya sea chantaje económico, como el de este hombre que le quita la casa, chantaje emocional, que puede ser el que te voy a quitar a las hijas. Me siento triste, estoy muy mal. No se dejen manipular por sentimientos, incluso los de ustedes mismos. La manipulación emocional es muy seria y no nos permite pensar. Tenemos que ver mucho más allá del sentimentalismo. Tenemos que ser a veces muy racionales. Porque la verdad es que la vida en familia tiene muchas decisiones que son totalmente prácticas, cotidianas. Me quedo, me voy, ¿es sano o no lo es? ¿Me da miedo? Perfecto. Siente todo el miedo del mundo, pero aún así sigue intentándolo. Hazlo a pesar del miedo, lo correcto siempre, que permita tener una vida plena, una vida digna y una vida que dé ejemplo a los demás, sobre todo cuando hay hijos de por medio. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.